Y en pos de seguir tendiendo puentes con otros medios de la región y ver cómo están pasando las cosas en otras orillas, es que recibimos hoy en la Isla Desierta a la periodista argentina Ivana Sherman. Tú me dirás cómo se pronuncia este apellido.
Sherman, porque acá en la isla tenemos un...
Bien, Sherman.
Sí.
Integrante del medio digital País de Boludos, Ivana. Buenos días, gracias por tu tiempo aquí.
¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por invitarme.
Bienvenida.
Un placer. Siempre tenemos como ese tema de la isla de los apellidos. Me autoculpo.
Tu apellido bueno, es fácil igual. La huerta de los apellidos.
Por eso. Bueno, pero vamos a hablar un poco del medio en sí, ¿no? ¿Cómo surge País de Boludos? Que capaz que para los oyentes uruguayos y uruguayas que nos están escuchando no tienen ni idea de qué estamos hablando. Es un medio digital,
integral. Sí, tenemos a nuestro público en Uruguay, que me imagino que compartimos un poco con Tiranos Temblar,
algún
público en común podemos llegar a tener. Pero sí, bueno, como decías, es un medio digital que nació medio a las luces o a las sombras del macrismo, ¿no? Como en 2017, que fue en el promedio del mandato de Macri aquí en Argentina como presidente, que es algo que nos aunó mucho, quizás a cierto sector, en la desesperación, ¿no? En la tristeza, en ver cómo se destruía todo a conciencia, ¿no? Como a propósito, sistemáticamente. Y ahí Fede Simonetti, que es el fundador, digamos, de País de Boludos, que es un amigo querido, empezó con un programa, con un grupo de gente maravillosa, por supuesto, no lo hizo solo, con un programa sobre Santiago Maldonado, que es un joven que, por si alguien no sabe, que estuvo desaparecido durante meses. La última vez que se lo había visto fue en una represión de gendarmería en la Patagonia sobre la comunidad mapuche. No lo encontramos durante meses, después apareció su cuerpo, bien, mal, ¿no? Pero digamos, entonces el primer capítulo tuvo que ver con eso, con Benetton, con la apropiación de esas tierras, con la causa mapuche, y como que prendió rápidamente. Eso no pasa siempre, como... Lo sabemos todos los que habramos encarado un proyecto alguna vez, digital o lo que fuera, que toma mucho tiempo construir de a poquito, y como que ese primer capítulo aprendió bastante, y a partir de ahí empezó a funcionar País de Boludos solo con ese programa en YouTube por temporadas, como de 10 capítulos, un descanso, 10 capítulos, un descanso, siempre sobre algún tema de actualidad en Argentina, o a veces funcionaba más como un resumen o como un eje que recorriera varias cosas que habían pasado esa semana y demás. Después a mí y a varios compañeros nos echaron de la radio en la que trabajábamos. También durante el gobierno de Macri hubo como una sangría muy grande en los medios. Algunas cosas se resolvieron, como los despidos en Telam, que es la agencia de noticias nacional, otros no, pero hubo como... una flexibilización y una precarización bastante fuerte para todos los trabajadores y en los medios puntualmente por distintos motivos y con empresarios de distintos signos, ¿no? Pero también había cosas que no se sustentaban mucho en la gestión anterior del financiamiento y demás, y cuando se terminó eso, bueno, se cortó el chorro y un montón de gente quedó en la lona, y bueno, los empresarios que habían agarrado mucho dinero después ni siquiera se hicieron cargo, pero ni del despido de sus trabajadores, de irte con una indemnización como corresponde y demás, todo eso sucedió. Bueno, y en 2018, Nico Goodman, que es otro compañero que también hace programas en País de Boludos, y yo y otros compañeros quedamos también en ese grupo de periodistas que se quedaron sin empleo, y ahí Fede me convocó y empezamos a armar el noticiero diario, el programa diario, como para que País de Boludos ya tenga una presencia más permanente, sistemática, constante, y él me dijo, conducilo vos, vamos a empezar... hacer esto distinto, y bueno, yo les sigo agradeciendo, la verdad pasaron 2 años y es como el mejor trabajo que tuve, la paso re bien, me encanta conducir, me encanta el noticiero y todo, y a partir de ahí sí se fue armando como una estructura que fue creciendo y con distintos programas. Ahora tenemos, no sé, podríamos decir 5 programas y distintas personas, y bueno, eso, esa presencia diaria y permanente en distintos soportes que, bueno, que básicamente hizo que podamos armar un medio de vida, que no sea ya algo complementario, sino que sea el trabajo principal de la mayoría de los que estamos en País de Boludos. Eso es un orgullo muy grande.
Sí, la verdad que sí que es algo para enorgullecerse. Un poco hablabas de cómo arrancaban, cómo el primer episodio, digamos, fue sobre el caso Santiago Maldonado, que fue uno... fue, sino el caso o el tema del que se habló, por ejemplo, en el 2000, me acuerdo, en el 2017,
y que siguió
más allá, por lo menos durante los días que estuvo desaparecido y luego cuando apareció su cuerpo. Fue un tema muy de agenda y ustedes usan los temas de agenda también apostando al humor. ¿Qué buscan con esto?
Bueno, era todo muy trágico, ¿no? Bueno, en principio Fede es comediante de formación y de su trabajo y su actividad principal es la comedia. Entonces, obviamente que cuando él fundó el medio, siempre iba a ser desde ahí. Juli Urman, que es como su co-guionista, digamos, es otro compañero nuestro, también es como, está bien, él es un guionista serio, que si tiene que hacer guiones serios los hace, pero digamos, es su jeite el humor también. Yo, de hecho, lo conozco a Fede, somos amigos hace como 10 años, por la comedia. Entonces, digamos, es algo que, si bien yo no lo tengo tan estructurado como medio de vida, es algo que en principio recorre a la mayoría de los que estamos en País de Boludos. Y lo que nos une, entiendo también, o sea, entre nosotros y con los que consumen el medio, que el humor es, bueno, por un lado, obviamente, una forma de resistencia, pero por el otro lado, una forma de como soportar y transmutar, no sé, no quiero usar palabras voladas ni falopa, ¿no? Pero como lidiar con la tragedia, ¿no? No hay mucha otra forma de lidiar con la tragedia para nosotros que no sea riéndonos, porque es demasiado doloroso todo, el mundo es demasiado doloroso, la existencia es demasiado dolorosa, si tenés medio flojos los mecanismos de negación, que se vio mucho con la pandemia, ¿no? Si estás muy consciente de lo que pasa y cómo todo se derrumba a tu alrededor, si no podés por lo menos reírte, es muy, muy difícil sobrellevar.
Es como aliviar las cosas, ¿no?
Sí, es como poder procesarlas hacia un lugar eso de alegría. La risa siempre implica un encuentro, aun cuando lo hagamos por internet y no tengas al público ahí. Siempre implica un encuentro, porque siempre es viene de otro lado. Bueno, a veces uno se tropieza y dice, pero estoy boluda, y te reís. Bueno, pero digamos, en general tiene mucho de encontrarte con otro. Y bueno, eso nos sirve para soportar y en los momentos más álgidos de la pandemia, que si lo pensamos ahora en realidad era una pavada, porque teníamos, no sé, 500 casos por día y era toda una tragedia y ahora tenemos 20.000 y como todo normal, pero digamos, en los momentos más álgidos anímicos de la pandemia, ¿no? Cuando era todo nuevo y cuando era todo encierro y todo, mucha gente nos dijo como que también soportar esa situación... Para soportar la País de Boludos era una gran ayuda, el noticiero, y encontrarnos y en un rato corto poder enterarte de lo que pasó y reírte de esa tragedia. Bueno, es como que a todos nos ayudó a sobrellevarla, a sobrellevar esto que de golpe se... Además, ahora ya más o menos sabemos, ¿no? Dónde hay riesgo, dónde no hay riesgo. Lo mismo, nos vamos anestesiando con la muerte y con el sufrimiento, nos vamos anestesiando, porque digamos, acá en Argentina mueren 500 personas por día desde hace muchas semanas, es muchísima gente. Y estamos como eso, anestesiados, pero en ese momento era, no sabías si tocabas la puerta y te morías. Entonces sí, era como, de verdad, era vivir en el Eternauta de golpe. Uy, hubo, no digo semanas, digo un par de meses así, hasta que después entendimos lo de los aerosoles, se implementó el barbijo, ya sabemos dónde corremos riesgo y dónde no, dónde angustiarnos y dónde no. Al principio era todo muy, muy nuevo, muy de ciencia ficción, estar encerrado. La
sobreinformación también.
También, pero esa soledad, ¿no? Aun cuando fuera gente que quedó conviviendo junta, eran, bueno, de golpe estamos todos acá mirándonos la cara todo el día. A mí no me pasa, yo estoy sola en el monoambiente, pero hay familias o parejas que quedaron varadas, juntas, y hay que encontrarse y enfrentarse con eso también.
Sí, y en esto también de generar nuevos espacios donde el público se sienta más cómodo, cómoda, ¿no? Como que trataron también de generar eso, como ir hacia que los públicos lleguen a un nuevo espacio para salir de los medios más tradicionales.
En realidad nos quedamos afuera de algunos de los medios tradicionales. Muchos de los PDB fuimos despedidos de los medios. Fede, por ejemplo, siempre fue de la autogestión y es un lugar en el que se siente re cómodo. Yo la verdad que estaba bien teniendo un trabajo formal, o sea, lo apreciaba y lo valoraba y me gustaba. Después como que te fue empujando la coyuntura, pero digamos, yo no hay nada de malo con trabajar en medios mainstream, en medios comerciales, no hay algo malo con eso, se hacen cosas muy valiosas, hay recursos.
Desde el público, digamos, o sea, la audiencia a la que ustedes quieren llegar...
Sí.
Que sea una audiencia que capaz que no encuentra como su espacio en otros medios.
Claro, bueno, es que hay algo, bueno, hay algo que pasa en general con YouTube, más allá de si haces contenido político o no, de humor o no, de actualidad o no, que es ver a una persona que es parecida a vos. Bueno, entiendo que no solo en YouTube, en las cuestiones de las redes, ¿no? En Twitch o en donde fuera, streamers o lo que sea, como estar, sentirte cerca de personas que son parecidas a vos, y se genera algo que está bien ahí, que no es la cosa de espectacular, ¿viste? De gente toda peinada, toda maquillada, como un muñeco de cera, toda vestida, hablando a cámara, así muy formalmente, y no hay, no importa la persona que está atrás, no, sí importa, y de hecho eso te da muchísima más presión en algún punto, porque si yo estoy mostrando esto que, entre comillas, soy, obviamente que nunca es lo mío, el otro día no me acuerdo dónde hablaba, pero digamos, yo no voy a salir llorando en Instagram, o sea, si estoy llorando y estoy mal y no voy a hacer una story en ese momento, y eso también soy yo, o sea, obviamente que hay un recorte, pero bueno, lo que sale al aire y lo que se ve y lo que se muestra, tratamos de que tenga que ver con lo que somos.
Apostar a cierta autenticidad.
Sí, pero después, bueno, obviamente tenés que estar a la altura. Si vos mostrás que sos de determinada forma, tenés que tratar de tener algún respaldo en tus acciones, en tu vida personal. No es que es eso, sos un muñeco de cera un rato, no importa nada de lo que haces en tu vida, lees un teleprompter, contás con tono solemne las noticias solemnes, con una risa las noticias de pandas y listo. Tenés que tener como un sostén. Que es difícil, obviamente, porque todos tenemos contradicciones y a veces la cagamos en cosas o hay cosas que no logramos desarmar todavía y somos racistas y somos machistas y un montón de cosas, somos gordofóbicos, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que desarmar con el tiempo y con trabajo y bueno, es difícil estar como siempre a la altura de eso que querés ser o que querés mostrar, pero hay que tratar de que tenga un asidero, ¿no? En la vida real y entiendo que encontrar eso para quienes consumen esas plataformas, estas plataformas, bueno, tiene un valor, ¿no? Encontrar a alguien que puede ser un poco más parecido a vos o que sea accesible, que le puedes cuestionar algo y que lo va a leer y lo va a escuchar y va a darle bola o no, pero digamos, como ahí hay algo, después obviamente hay cuestiones de los modos de consumo, del on demand, de lo que fuera, que eso existe ahora y hace no tantos años, o sea, hace 5 años no era tan normal, obvio que empezamos a usar Netflix y todo, pero muy poquito tiempo cambió. Con la pandemia, obviamente
Sí,
que se
punto.
disparó, pero hay cosas como eso, de las formas de consumo, más allá de lo que sea, que es como mucha gente ya no prende la tele y ve en el horario que la tele decide, o la radio y ve el horario que la radio decide, es como en el momento que vos quieras, y bueno, y eso también hay que acoplarse y es diferente, porque es atemporal, no importa qué hora es, no importa, o sea, hay que lograr que sea menos arraigado ese presente estricto. Que quizás pueda tener que ver con, o sea, obviamente que un programa de hace 3 meses y no va a tener vigencia hoy, a grandes rasgos. Pero bueno, una temporalidad, una vigencia que quizás sea de un poquito más largo plazo, aunque sea de un día entero, aunque sea de una semana, o aunque sea de un mes,
Sí,
no es lo
repensar
mismo
los
que,
formatos.
claro, no es una placa de alerta, ahora, la información, ahora, urgente, móvil, eso no es.
Bien.
Claro. Otra cosa que queríamos hablar contigo era, bueno, se autodefinen como un medio que no depende de ningún partido ni multimedio, un poco esto que hablábamos también de estar por fuera de los medios tradicionales, pero ¿cómo es hacer periodismo independiente hoy por hoy en Argentina?
Difícil. Nuestro trabajo puntualmente es muy de computadora, por decirlo, es de guión, de pensar chistes, de pensar información de una forma concreta, ¿no? Sintética, porque bueno, los videos más largos pueden durar 20 minutos, como mucho, pero digamos, desarrollar un tema como, no sé, el golpe de Estado en Bolivia o lo que fuera, la crisis en Venezuela o lo que fuera, bueno, requiere una síntesis grande. Y entonces tiene mucho de eso, de ver cosas en internet, de ver documentales y de ver programas, y todo hablo de los programas más elaborados de PD. Yo hago el noticiero que es más descartable en esto de la temporalidad. Bueno, eso es una temporalidad que busca durar un día, ¿no? Y es como los recursos son un poco más, entre comillas, baratos, o sea, son capturas de los medios y más porque es un noticiero del día y es eso. Los programas que son más parecidos a un documental o una investigación, pero no es que nosotros hacemos un trabajo de ir a hablar con fuentes, ir al campo y hacer investigación de campo, eso no lo hacemos, la verdad. Entiendo que quien lo hace la tiene muy difícil si no tiene un financiamiento grande y una estructura, sin ni hablar si necesitas camarógrafos, sonidistas, o sea, no es lo mismo hacer gráfica que hacer audiovisual, todo eso es difícil y es caro y por eso sigue estando un poco en manos de medios mucho más grandes, entonces dependés para acceder a quizás esa información más difícil de conseguir, dependés de esos intereses, de a quién le interesa financiar esta investigación y no otra. Y de forma independiente es más difícil de hacerlo, se van generando formas igual con el tiempo. Pero no es que nosotros dependemos mucho de eso, porque es más son más programas en alguna medida de editorialización. El humor siempre es una editorialización, entonces depende más de eso, de agarrar información que ya esté. Obviamente buscamos un poco, rascamos un poquito, leemos algún libro cada tanto, hablamos con algún especialista cada tanto, pero es un poco más de una
más de reformulación
del curso, claro, que de ir a buscar la información al lugar del hecho. Eso no lo hacemos mucho. Alguna transmisión en vivo, pero también desde casa, ¿no? El aborto, las elecciones en Bolivia, las elecciones en Estados Unidos, como, pero es desde casa hablar con algún especialista, pero es más de reformular el discurso más que de generar información nativa.
Bien, es como inevitable ir un poco a la agenda argentina para saber desde esta orilla qué está pasando, y justo estábamos hablando fuera del aire, medio desde la ignorancia también. ¿Qué pasó con las PASO, que son estas elecciones como previas? ¿Cuál es en el escenario político principal que está enmarcado en estas? ¿Qué panorama tenemos para ellas?
Bueno, las PASO se llama primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es una especie de interna en la que cada partido puede proponer, si quiere, más de un candidato, para que justamente, que quiere elegir quién se va a postular a las elecciones legislativas en noviembre, lo elijamos, ¿no? ¿Quién va a ir de candidato? La verdad que mucho de eso no tiene en términos generales. Obviamente que yo no conozco cada localidad de la Argentina ni cada candidato, porque es un país inmenso e inabarcable. Pero en la parte eso más mainstream, bueno, medio que terminan organizándose cada partido, y las PASO a veces terminan medio como una encuesta de gran escala, porque si ya hay un solo candidato para cada cargo, bueno, ¿cuál es la interna? Bueno, claro. Entonces ahí hay como un agujero. Y bueno, sobre el Frente de Todos, que es el partido que gobierna, no hay tanta información todavía sobre candidaturas e internas, no, como que no se termina de definir. Obviamente que yo miro mucho la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo, la provincia de Buenos Aires, que funciona muy, muy cerca nuestro, y bueno, y que es un lugar de mucha importancia electoral, porque un cuarto del país vive en la provincia de Buenos Aires. Pero eso, pasan cosas, somos 24 provincias, es mucho, 23 y la capital, ¿no? Es mucho. Y sí hay muchas internas, eso en público, ¿no? Juntos por el Cambio, que es el partido que gobernó el Ejecutivo hasta 2019, y que obviamente quiere volver. Y como eso, que es lo mismo, también como una cosa muy concentrada en Buenos Aires, y que se pasa de quién va a la provincia, quién va a la capital, y mejor al revés, y mejor no sé qué, pongamos este acá, y también la puja como interna de poder, ¿no? Entre Macri, que fue el presidente, y Larreta, que quiere ser el próximo presidente, que es el jefe de gobierno de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vamos viendo como esas agarradas internas, esto, en un partido que muchos de sus exponentes, la verdad que, si no generan terror, generan risa. Entonces es bastante divertido de seguir, pero todavía no está definido del todo. Se fueron definiendo algunas cosas. María Eugenia Vidal, que era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, definió que va para la lista de la ciudad de Buenos Aires.
Como mucho movimiento.
Ahora. Sí, eso.
Entonces está teniendo como mucho movimiento interno. ¿Y qué pasa ahora que decías de esta... De esta, no decirle lucha, pero este tire de afloje entre Macri y Larreta? ¿Qué pasa con la figura de Macri, sobre todo con lo último que pasó, de los documentos que se publicaron por parte de la Cancillería Boliviana, del apoyo del gobierno de Macri al golpe de Estado en Bolivia?
Y eso el medio que lo niegan, ahora estaba viendo, no lo leí todavía, pero Patricia Bullrich justificó el envío de material bélico a Bolivia, o sea, ellos mismos terminan pisando, no sé, es rarísimo. Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad y la ministra de Seguridad a cargo cuando pasó lo de Santiago Maldonado, de hecho, ¿no?
Exacto.
Es un personaje que, por eso lo que le digo, cuando no da terror, da risa, pero en general da terror. Es un personaje muy, 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 muy terrorífico. Pero a la vez es muy payasa, ¿no? Es muy, o sea, eso es ella misma diciendo que...
Es material para memes.
No mandaron nada y ella lo justifica. Bueno, es rarísimo todo, ¿no?
Genera memes todo el tiempo.
Bullrich, sí, es, no, muy, Ahí va, es mucho material para memes también.
Claro, sí, da muchísimo. Y era mucho más fácil también, eso lo hablamos siempre, era mucho más fácil reírse con Cambiemos, porque todos estábamos en contra, los que tenemos determinada perspectiva, era más fácil aunarse, ¿no? Y después, bueno, claro. más difícil sostenerlo. Pero, bueno, está, o sea, Macri para mí es una persona muy desdibujada, yo no puedo creer que haya sido presidente, o sea, no puede hilar una palabra, no puede hilar una idea, habla, no sé... No es una persona preparada y aún así está como bregando por, no sé si por volver él, si por armar su, hacer eso, su propio armado político, aunque no volviera él de candidato, no lo sé, eso falta un montón para las presidenciales. Y Larreta sí es una persona mucho más preparada, o sea, de derecha, pero mucho más preparada, para mí mucho más capaz, que también está haciendo... Sí, y eso, más... Más preparado, más inteligente, o sea, en lo básico, ¿no? Obviamente lo aborrezco, pero digamos, no es lo mismo que Macri, está haciendo su armado para 2023, ya hizo dos gestiones en la ciudad de Buenos Aires, ya no puede reelegir y ya está como, y la pandemia encima un poco supongo que lo posicionó, y bueno, está intentando armar su logística para llegar a 2023 y candidatearse. Y bueno, no sé bien cómo será esa puja interna entre ellos, pero hay como dos facciones, ¿no? Junto por el cambio, en el medio está el radicalismo, por eso es dentro de los que vienen del PRO, pero está el radicalismo, que es un partido histórico en Argentina, sí. Que tiene ciento y pico de años, más viejo que el peronismo, y bueno, otros partidos, otras agrupaciones que también forman parte de Juntos, precisamente por el cambio. Hay una parte de peronismo republicano, es todo, bueno, un gran mejunje. Pero entiendo que están ellos dos ahí como en su puja de quién se consolida como líder ahora de la oposición y como candidatura presidencial en 2023, que por suerte falta bastante. A mí o sea, acá todo siempre es rápido y siempre hay más elecciones, siempre hay elecciones todo el tiempo, entonces siempre hay que estar en esa rosca, pero a la vez con la pandemia es todo tan, bueno... Sobrevivamos este mes y vemos.
Una pequeña pausa también.
Claro, que es muy difícil pensar para mí, por lo menos en 2023, pero obvio que esta elección determina mucho de lo que vaya a pasar para las presidenciales.
Sí, totalmente. Y como decías, las PASO son una especie de encuesta obligatoria a gran escala, y como lo fueron también en las elecciones del 2019, me acuerdo. Sí. Que sí.
La devaluación al día siguiente.
Macri, bueno, básicamente echándole la culpa a los votantes.
Nos dijo que votamos mal.
Claro.
Desolada.
Ivana, antes de irnos, ¿crees que debería haber más medios como País de Boludos o justamente es su valor se adquiere en la diferencia?
Ojalá que cada uno de nosotros sea único, ¿no? Por supuesto. O sea, en cuanto a la personalidad del medio, ojalá que cada uno sea único. Después, en cuanto a medios autogestivos y que crezcan y que encuentren otras formas de financiarse y de sostenerse, por supuesto. Yo entiendo que también puede haber un límite a eso, porque si tenemos más o menos el mismo público, en algún momento se va a acabar la cantidad de medios que pueden sostener las mismas personas. Tampoco se necesita tanta gente que te sostenga con una estructura mucho más chica. Pero sí, ojalá que sí, es re difícil de hacerlo. Y la verdad es que igual no... Por eso, o sea, en País de Boludo funcionó, somos las mismas personas a las que otras cosas antes no les funcionaron y somos los mismos, y cosas parecidas quizás no se pueden sostener, hay que tener una constancia y una decisión para estar todos los días, no es un video que podés hacer por semana y entonces lo podés hacer en tu tiempo libre, robándole un poco al trabajo formal, es todos los días, hay que entregarse, hay que saltar y decir esto va a ser mi trabajo principal. Hay que tener margen, hay que tener recursos y creer mucho en eso y que funcione, porque si no, o sea, si no hubiera empezado más o menos a dar plata, no podríamos seguir haciéndolo, porque no tendríamos que trabajar en otro lado. Entonces, no es fácil que haya muchos, pero no todos tienen que dar plata tampoco, ¿no? Digo, si tenés un medio, eso, que se sube un contenido por semana o dos por semana y que lo podés hacer mientras sostenés tu trabajo en paralelo. Y bueno, y eventualmente va creciendo de a poco o aporta otra cosa que no sea darte plata. Y está buenísimo también, y es re válido, y se puede seguir hasta las últimas consecuencias. Y cuando nos critican a veces porque dijimos esto, pues somos porteñocéntricos, por esto, por el otro, yo digo, pero hacé tu medio, o sea, hacé Chaco de Boludo, ¿me entendés? Hacé Formosa de Boludo, yo te banco, está buenísimo. De hecho, hay uno de Tucumán que estoy siguiendo ahora, son distintas provincias de acá, no quiero dar por sentado que las conocen, aunque seamos países tan hermanos. Pero como está bárbaro y que cada uno pegue el salto y se anime, para mí está buenísimo. hay que saber que no para todos funciona. El otro día escuchaba una entrevista a Ibai Llanos, que es este streamer, español, famosísimo, que acá tuvo sus internas también por tener notas que acá no le dan a los periodistas deportivos. Hizo una nota en Filonews, una entrevista muy linda, que él lo dice, o sea, un poco el espíritu es que parezca que cualquiera lo puede hacer, esto que hablábamos antes, ¿no? De que somos y de verdad somos parecidos, pero ahora yo me encuentro gente por la calle y estamos todos vestidos igual y somos los mismos, vamos a los mismos lugares, o sea, yo soy una piba que también está, junta plata para el alquiler y más o menos sobrevive y ya, o sea, no es que somos estrellas millonarias, no pasa eso, pero sí, esa retórica de que parece que cualquiera lo puede hacer y que también genera ese efecto de identificación, no implica que de verdad cualquiera lo pueda hacer. Esto me hace especial o distinta a alguien, no. Esto que digo, es como algo que sucede que no se puede explicar con cosas, tipo, haces estos 5 pasos y funciona. No se puede explicar así, y no le pasa a todo el mundo, y tampoco dura para siempre. Quizás en un momento no funciona más. Entonces, como, tiene que parecer que lo puede hacer cualquiera, pero hay que saber que no lo puede hacer cualquiera. Que funcione, que sea un medio de vida, que lo vea mucha gente, no lo puede hacer cualquiera. Entonces, como que estar, pero sí, ojalá que haya cada vez más medios, obvio.
Exacto. Bien, Ivana Sherman de País de Boludos, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Isla Desierta, fue un placer para nosotros.
Para mí también.
Y quedamos en contacto y felicitaciones por la Copa América.
Gracias. Un besote.